Vamos a hablar con alguien que tiene mucho que ver con la carta que escribió la víctima del abuso ayer, que vos leíste algunas líneas al principio, pero sobre todo, más allá de la situación que le tocó vivir, lo que quedaba en claro era que pedía a los medios, ¿no? Qué triste que más allá de lo que le pasó y todo el infierno que vive, tenga que poner atención en lo que hacen los medios de comunicación a la hora de mostrar un tema que ya sabemos cómo ocurrió. Hablando de ella, que no quiere saber nada seguramente con que esto se muestre, y que, la verdad, desde el punto de vista de lo que se baja de los juzgados en este tipo de hechos, es tratar de no dar información, tratar de cuidar a la víctima, y también muchos se enojaban porque se mostraba la foto, ¿no?, de los autores presuntos del hecho, porque digo, hasta tanto no haya una condena, por más que sea infraganti, del punto de vista jurídico hay que esperar la condena legal. La condena mediática o informativa es otra cosa que no tiene valor desde el punto de vista jurídico. Nadie va a ir preso porque uno lo diga. Bueno, va. Macri decía, y algunos iban peleando, claro, del público de servicios de comunicación audiovisual.
Carta abierta a los medios masivos de comunicación. Ustedes, con el motivo de invitarlos a reflexionar sobre los hechos ocurridos en las últimas semanas y su estrecha relación con los medios masivos de comunicación y la opinión pública. Para ello, los invito a mirar este vínculo desde mi perspectiva, la damnificada. Desde el comienzo del hecho, la mediatización del caso y la opinión pública sobre el mismo fue constante debido a la gravedad de los daños causados sobre mi persona y el factor clave de que fue un hecho ocurrido en plena calle porteña, a la luz del día, todo lo que ya sabemos. Por un lado, me siento muy agradecida por la visibilización que se le dio a mi caso, en sentido de la presión que se genera para que se haga justicia. Gracias a ello, varias personas se contactaron conmigo para solidarizarse y ofrecerme su ayuda en la medida de lo posible. Sin embargo, por otra parte, casi desde el momento de lo ocurrido, me sentí totalmente hostigada por parte de los medios. Uh-huh. Y después es más larga la carta, pero el hostigamiento del que da cuenta tiene que ver con que nunca blurearon su imagen, nunca, y con que dieron su nombre, y con que repitieron ad infinitum una escena que la revictimiza de manera permanente. ¿Con qué fin periodístico? No lo sé.
Yo digo que acá no dimos su nombre, no me quiero defender, pero es lo que me parece que corresponde. Aquí no profundizamos en el hecho, ya el hecho bastante dramático. Lo que pasa es que hay un periodismo amarillo que cree que eso es contenido, y eso no es contenido, es amarillismo. Tenemos que tener una prensa mejor. Yo sé es que hay libertad y que cada uno puede decir lo que quiera y que la gente puede elegir. ¿Qué sé yo? A veces si vos le mostrás otras cosas, la gente va a elegir otras cosas. Ahora, si le mostrás todos los días lo mismo y no le queda otra que elegir eso. Miriam, querida, ¿cómo te va? Darío Villarroel aquí, Romina Calderaro, Mariana, todo el equipo de Pase lo que Pase.
¿Qué tal? Bueno, tanta gente querida. Un saludo especial a Cecilia Muscioli. Trabajamos con Radio. Es muy placentero hablar con ustedes, aunque sea de un tema tan desagradable, ¿no?
Sí, además vos hace tiempo que venís alertando sobre este tipo de cosas cada vez que ocurre un hecho, y la verdad, no quiero que te tire contra los medios porque después mañana te van a titular, pero debe haber alguien dentro de los medios un poquito más pensante.
Bueno, ahí... mirá, aquí hay varias cuestiones, ¿no? En principio, quiero señalar que la mayoría de los medios sí blurió las imágenes, Romina.
Eso ya, claro, ella dice en la carta que no totalmente.
No todos, y hubo un error. En algunos casos ni siquiera blurearon la cara de esta sobreviviente, claro, de este abuso. Vamos a llamarla sobreviviente y no víctima, porque evidentemente está bastante empoderada, ¿no?
Sí.
Es una chica que se nota que... a pesar del trauma vivido, es fuerte, ha designado un abogado, va a ser querellante, porque en estos casos, ustedes lo saben bien, es ella la que tiene que instar la acción penal.
Tal cual.
La utilización de estos videos, de estas cámaras de seguridad, que le sirve a la justicia como prueba de cómo se dio la sucesión de los casos, la verdad es que no aporta demasiado periodísticamente. Uh-huh. Desde el punto de vista del morbo, puede ser, se la ve, incluso nosotros recibimos muchísimos reclamos por una señal noticias en la que un conductor sugirió que podía haber habido consentimiento.
Así es.
Sí. Y en alguna de las imágenes se la ve a ella interactuando y a uno de los perpetradores abusando de ellos, o por lo menos en algunos gestos que indicarían cuáles eran ya sus intenciones cuando estaban sentados en el kiosco. Ahora, ¿esto corresponde que lo analicemos nosotros? ¿Corresponde que la analice el periodismo? No, yo creo que no. Creo que lo que siempre tenemos que pensar, por eso digo, acá no es necesario un código de ética para entender qué es lo que está bien y lo que está mal. Hay que ponerse en los zapatos de esta sobreviviente y pensar cómo actuaría yo como periodista, como profesional de la comunicación, si se tratara de mi hija, de mi hermana, de mi sobrina. Es decir, hay que tener un poco de empatía. Pero si esto no fuera suficiente, la Defensoría del Público tiene recomendaciones recientemente actualizadas, porque las anteriores habían sido redactadas entre el 2014 y el 2015, y la normativa, incluso la jurídica, cambió, que indican en su punto 3 que hay que tener en cuenta que la víctima puede sentirse nuevamente traumatizada y que se le puede provocar mucho dolor cuando se exhiben imágenes de esas escenas que la retrotraen a la situación.
Claro, porque además la víctima da cuenta de que está atravesando una situación de estrés postraumático y que le genera pánico salir a la calle, no está en su mejor estado psíquico como para verse de vuelta en esa situación de la que sobrevivió.
Totalmente. Yo creo que si alguno de los conductores, sobre todo los varones, pero también algunas mujeres, se imaginaran que esto pudo haberle pasado a su hija, lo cual se facilita porque ustedes saben que cuando las cosas pasan en Palermo o en Barrio Norte, como pasó con el caso de Ángeles Rawson, incluso un conductor de radio dijo, le podía haber pasado a mi hija, porque era muy cerca de la radio, muy cerca de los lugares donde suelen transitar la gente de la televisión. Entonces, yo pienso, solo con imaginarse o figurarse que podía haberle ocurrido a alguna integrante de nuestra familia, ya es suficiente para informar con cuidado. Después hay otras cuestiones, y vos, Darío, las debes saber bien porque sos abogado. Si se publican las caras de los perpetradores, ¿qué pasa con una posible rueda de reconocimiento?
Es nula, y además, no importa, a lo mejor no es nula y se lo puede reconocer por otro dato, pero le das un elemento al abogado defensor para que te demore el expediente, ¿no?
Claro, porque supongamos que la panadera que la auxilió o el señor paraguayo que resultó agredido es convocado a una rueda de reconocimiento en tribunales. Ellos inmediatamente van a alegar, pero no, esto no es válido porque mi imagen es pública.
Claro, claro.
Entonces a veces desde los feminismos dice, se muestra la imagen de la víctima de un delito o de una víctima de femicidio y no se muestra la cara del asesino. Pero no, porque eso entorpece la investigación judicial.
No, pero además es una cosa instalada. Cuando ocurre un hecho lamentable, un homicidio o algo, y no hablo de una mujer, también un hombre, siempre se dice, se investiga a la víctima, y sí, hay que saber quién era la víctima, qué hacía para averiguar qué contactos tenía, con quién frecuentaba, y no hablo de una mujer, hablo de un hombre, y está instalado como cliché mediáticamente, ¿viste? Encima le investigan a la víctima. Bueno, es parte de la investigación penal, ¿no?
No, claro, pero, a ver, cuando una cosa es investigar a la víctima, ver a quién vio en sus últimos minutos de vida o en sus últimos días, a quién frecuentaba, quién podía tener un móvil contra ella. Y otra cosa, es decir, no viste, había dejado el colegio y se drogaba.
No, eso no. No forma parte de la investigación.
Porque a veces esto es lo que se genera cuando se informa reiteradamente que desapareció cuando iba a comprar alguna sustancia, ¿no? Entonces,
claro, lo que pasa es que los medios
de la opinión pública, si es que existe la opinión pública así en general, que dice, bueno, y esto es tranquilizador también, es decir, no me podría haber pasado a mí, puesto que yo no me expongo. Y como dicen las tesis, no importa cómo vestía ni dónde, no importa si estaba vestida de determinada manera o si era de noche o si era de día. Y esto, bueno, en coincidencia con la asunción de Boric en, claro, en Chile hoy. Hoy es el día de lucha de la violencia en los medios contra la mujer. Entonces, la verdad que es muy pertinente.
Está muy bien, ¿viste? Esta producción sabe todo. Mariana.
Vamos a decir, ¿no? Y recordarlo todo el rato, Miriam, el tema de que pueden llamar al 144, que es la línea de atención a todo el país, en todo el país lo pueden llamar las 24 horas, es de atención, asesoramiento, contención para situaciones de violencias por motivos de género, sí, y es de manera gratuita.
Pero permitime, sí, señalar una cosa. Una persona que está atravesando una situación de violencia de género en su hogar, fue víctima de una situación, suponete, el marido le pegó, ¿no?
Sí.
Algo por el estilo, o también está siendo testigo de una situación de violencia de género que está sucediendo en su familia o en la familia de una vecina o en la familia de una amiga, quiere socorrer, bueno, este tipo de asesoramiento sobre cómo proceder se brinda en el 144. Pero cuando vos estás viendo que están violando a una persona o que están por asesinar a una persona o pensás que esa persona está corriendo riesgo de vida, tenés que llamar al 911, claro, no al 144.
Uh-huh. Está clarísimo. Miriam, te mando un abrazo. Bueno, trabajá mucho en este día, ¿eh? Es importante. Dale, te
mando. Sí, vamos a trabajar y vamos a presentar en este momento, en un rato, en el ENACOM, un libro sobre otra. La verdad es que me gustaría algún día hablar en la radio, ¿cómo no?, sobre esta temática, que es la violencia digital contra las mujeres.
Es decir,
de qué manera las mujeres periodistas, las mujeres políticas, las mujeres activistas, las mujeres que se expresan en las redes, sufrimos un tipo determinado de violencia que socava nuestra dignidad.
Bueno, la pobre Romina la atropelló un auto y me dijo, me están matando en las redes, ¿te
no,
acordás?
Porque había puesto que la reta no había puesto los suficientes agentes de tránsito el día que convirtió doble mano Belgrano a la altura de Bolívar. Las cosas que me dijeron, yo me quedé helada.
Bueno, Romina, yo creo que como no hay regulación, claro, sobre lo que y hay un agujero ahí, porque no hay un
vacío,
no hay
legal,
ningún ente que pueda regular, las redes se autorregulan, y cualquier persona amparada en el anonimato, sobre todo a las mujeres y a las diversidades, les dice cualquier cosa.
Está claro.
Y esto tiene un costo emocional, evidentemente.
Pero claro.
Pobre Romina, estaba tirada,
tremendo. Me llegaron a decir, y esto ahora me río, pero en el momento no fue gracioso, es el karma de la vida, te pasa por apoyar y haber apoyado un modelo de hambre para la Argentina.
No, tremendo.
Bueno, Miriam, te mando un beso, que tengas buen viernes.
Igual a ustedes, un abrazo. Un
abrazo.
Miriam Lewin, titular de Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Así es el cargo.